Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la caótica Ciudad de México. Ha llovido todo el día por todos lados. Llueve, 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 deja de llover, llueve, 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 vuelve a llover. Y entonces el tráfico está hecho un caos. Pues por todos lados, también en el Estado de México, en Ecatepec, está declarando una emergencia. Afortunadamente el aeropuerto creo que hasta ahorita no se ha cerrado. Tómalo con calma, si viene usted en el tráfico. Yo acabo de hacer casi una hora en 5 kilómetros, entonces usted tómalo con calma porque el tráfico sí está muy caótico. Y hoy hubo una reunión, porque vamos a hablar desde luego de la medición de la pobreza, hay buenos datos. Y bueno, si quieres, pues empezamos con eso, porque también está lo de la reunión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por el aeropuerto. Vamos a tomar medidas. Y no dice cuáles. ¡Dame el favor! Buenas noches, pero bueno, yo, ¡ah! Me dio coraje que me
tengan. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, y la verdad es que sí, recomendamos calma a todos los que van en el tráfico de la Ciudad de México. Ha sido caótico el día de hoy el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, en todos estos días.
Sigue siendo.
Y hoy también, el tema
además,
de las lluvias.
Yo entiendo. A ver, vamos con las lluvias. Yo entiendo que pues esta lluvia es superior a todas las lluvias que ha tenido en la Ciudad de México. ¿Y que no hay oficiales de tránsito en las por lo menos en el cruce, les puedo decir, que en el cruce de Periférico y Ejército Nacional no hay un solo policía tratando de? Es más, a veces ayudan más un payaso que se disfraza de payasito, ¿no? Que eso viene, ¿no? Quiero decir que ayuda más agilizar el tráfico que la policía. Yo entiendo que está lloviendo, entiendo que es casi imposible, entiendo que la gente tira basura, entiendo que es muy costoso desasolvar, entiendo que no hay suficiente coordinación de las autoridades, pero que no haya aparte policías de tránsito agilizando viene, usted no, y pásale, sígale, que así lo hace un señor voluntario en la calle y ayuda a cruzar. ¿Dónde está la policía? La verdad. Vamos con los datos de pobreza.
Los datos de pobreza, mira.
Pero déjame nomás decirte algo.
Sí, a ver.
Buena noticia, bajó el número de pobres. Muy buena noticia. Lo que a mí no me acaba de cuadrar, Pepe, yo sé tú que eres economista. Yo siempre que no entiendo algo, le echo la bolita a Pepe, yo sé que es economista. Yo estudié periodismo y literatura inglesa. Entonces no sé ni qué hago aquí, ¿verdad? Pero bueno, son cajes del oficio. Pero a ver. Lo que no acabo de entender es que, bueno, si son por transferencias de apoyos gubernamentales, si son porque se elevó el salario mínimo, si son por las benditas remesas, ¿qué no se elevó el salario mínimo en todo el país? ¿Por qué Chiapas y Oaxaca y los estados del sureste siguen con tanto rezago en pobreza? ¿Qué ahí no hay remesas? ¿Qué está pasando que si el gobierno, que yo no estoy en contra de los apoyos a los pobres, si les da y les da y les da y les da a todo el mundo y a todo el país, ¿por qué sigue siendo tan desigual?
No se equilibra, no se nivela.
Y esa es una pregunta para el licenciado Pepe. Yo sé que es buenas noches, que es economista y que le echa la bolita.
Fíjate, Maricarmen, fíjate que es interesante viendo de lleno los números que trae hoy la pobreza multidimensional, ya medida por el INEGI, por cierto, que lo hace bien, tomando la metodología del Coneval, que ya se extinguió, pero lo trata de hacer lo mejor posible el INEGI, de manera muy yo creo que bien, el INEGI, creíble totalmente, qué bueno que lo hicieron así. Bueno, viendo eso, en efecto, fíjate que lo que tiene que ver con Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tiene una enorme economía informal, porque en efecto tú te vas a los ingresos y lo que más impacta en los primeros deciles, en los más pobres, es la remuneración por el trabajo, no subordinado, el salario mínimo. Es más, en el decil 1 impacta el 45%, te vas al decil 4, ya impactan el 63%, o sea, sí es el salario mínimo. Pero en estados como Chiapas, tú lo comentabas bien, como Oaxaca, como Guerrero, y ahí te sigues, pues hay una enorme economía informal, que obviamente el salario mínimo llega, pero en algunas veces llega como referencia y hasta ahí, pero no lo toman en cuenta. Así que sí, sí vale la pena que empecemos a formalizar la economía del país. La mitad de la economía del país está es informal y desde luego esto es malo y lo estamos viendo aquí. Incluso, Mari Carmen, viendo ya los datos y si hay que decirlo, para la 4T, bueno, pues es el día de que van a abrir el tequila, ¿no? La verdad es que sí es de champaña. La presidenta Sheinbaum inmediatamente ya lo festejó. Le echó ahí muchas porras al expresidente López Obrador, que primero los pobres, en fin, todo lo lograron. Porque sí se reduce la pobreza. Sí es cierto que se reduce la pobreza multidimensional, la que tiene que ver con ingresos y con carencia de servicios. Sí
pero
se reduce la pobreza.
Las carencias.
Sí se reduce. Pero fíjate que algunas carencias, sí, no podemos echar las campanas al vuelo. En carencias, bueno, pues el 61% de la población tiene por lo menos una carencia social y realmente casi 3 de cada 10 tienen 3 carencias sociales, o sea, sí tenemos problemas ahí serios, sí tenemos todavía muchos retos y esto, Mari Carmen, recordemos que esta reducción de la pobreza se da y si se da sobre todo por salario mínimo, pues no hemos crecido y si seguimos sin poder crecer en la economía mexicana, pues esto se te va a revertir, porque no va a haber puestos de trabajo, no va a haber quien pague el salario mínimo y se te va a revertir. Así que ahí están, desde luego, retos. Sí es un buen dato, desde luego, la reducción de la pobreza, pero hay muchos retos, Mari Carmen.
Sí, claro. Y luego, por ejemplo, te dice, la remuneración por trabajo subordinado sigue siendo la principal fuente de ingreso en todos los deciles. En el décimo decil están los que ganan 30 mil pesos y Carlos Slim, ¿eh? Que eso es algo que siempre se ha cuestionado mucho, que ya se considera millonario el que gana, creo que son 40 mil pesos al mes, y ahí está los ricos, está Ricardo Salinas Pliego, está Carlos Slim, y pues no, pues ellos tienen otras fuentes de ingreso, pero bueno, es algo que yo creo que los deciles, pero así se ha medido siempre, no lo mide así el INEGI, siempre.
Sí, digo, es por número de población y las divides en 10.
Entonces,
es todo, sí.
Efectivamente, el ingreso por trabajo renumerado, o sea, donde se ve el aumento al salario mínimo, en todos los deciles es más importante. En el último baja 58%, pero donde más impacta, que por eso luego dicen que es regresivo, es en el decil 9, que ahí representa 65.8%. Entonces debería de ser más importante en el primer decir que es el de menores ingresos, que ahí representa 45%. Y ya cuando ves por el ingreso por trabajo independiente, donde es más elevado es en el primer decir. Ahí quiere decir que es donde está la mayor informalidad.
Exactamente, ese es el gran reto.
20.3%. Y esto estamos hablando de que decir se alcanza muy pronto. Y luego, bueno, pues la carencia social sigue siendo pues un factor muy preocupante. Ahora, de que bajó el número de mexicanos en extrema pobreza, bajó. Y sí es buena noticia, eso no podemos escatimar. Aquí las buenas noticias no hay que escatimar. Disminuyó entre 2022 a 2024 de 46.8%. a 38.5% de la población en situación de pobreza. Casualmente, en estos dos años, ¿qué pasó? Que la economía casi no creció. Entonces, no fue por crecimiento económico, fue por apoyos gubernamentales, por aumento de salario mínimo y por remesas. Y eso no hay que festejarlo tanto. Lo ideal sería que la pobreza disminuyera con empleo formal y con creación de empleo. Y no con dádivas del gobierno o programas sociales, para que no se haga feo dádivas de gobierno.
Totalmente de acuerdo, Mari Carmen, totalmente de acuerdo, ahí sin lugar a dudas. Ahora, en efecto, tú lo decías, y creo que es un tema importante, no hay que escatimar el logro sí, desde 2018, sí,
bajo.
Para la 4T, sí pasaron, representaba 41.9% de la población, la pobreza, 41.9%. Y bajaron a 24.29%. O sea, sí es un logro para la 4T, desde luego, pero hay carencias en varios servicios, en derechos. Cuidado con esto, porque no todo es salario mínimo, ni no todo, obviamente, son transferencias de gobierno, no son programas sociales. Todavía hay carencias en salud, hay carencias en seguridad social, en vivienda, en servicios básicos de vivienda. Hay carencias en todos ellos. Y desde luego está el tema, pues que comentábamos, donde pues si no vamos a si no podemos crecer, la economía mexicana ya no está creciendo. Tenemos creció el sexenio pasado apenas 0.8% anual. Este año vamos en 0.6% el primer semestre, o sea, nada, realmente nada. Y si no se crece, pues no se va a tener el salario mínimo y no se va a poder realmente revertir este tema, no se va a poder mantener este tema de combate a la pobreza ni la distribución social. O sea, sí es requerible una política de crecimiento para crecer. ¿Qué necesitamos, Mari Carmen? Sí, el Plan México, sí, los polos de desarrollo, me gusta, desde luego sí, pero también certeza para la inversión privada. Y esta es la que no ha habido.
Y bueno, hoy también otras dos notas rápidamente antes de irnos a un corte. El nombramiento ya oficial en el Congreso de Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Él sustituye al muy polémico Pablo Gómez, es muy cercano a Harfuch y se comprometió delante de los legisladores a no utilizar la UIF para presiones políticas. Bienvenido, Omar Reyes, de entrada, besito, y todo lo demás.
Mi Omar.
Y luego también Carmen Bonilla, ella es la nueva subsecretaria de Hacienda, y me sorprendió, Pepe, que dice que va a haber un nuevo programa de rescate para Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda. Los PRICAPS, este vehículo de inversión, que es como un factoraje, cada vez mientras más lo veo es un factoraje, que algún día va a salir de la banca de desarrollo, y uno tercero del cual no les puedo hablar. Así dijo.
No, y va a haber un tercero y un cuarto y un quinto, Maricano. Pues sí.
Pero se suponía que sí. Ya este año y que lleva... ¿No va a ser autosustentable en el 2027?
Pero todavía no.
Todavía, o sea, primero ya le vamos a inyectar 500 mil millones de pesos este año.
Mira, a ver, yo sí creo que hay una ruta crítica ya en Pemex. Qué bueno que hay ya un planteamiento. Me gusta. Esa ya la hoja de ruta creo que está planteada. Eso es lo bueno. Pero la verdad es que Pemex está en terapia intensiva y sigue en terapia intensiva. La producción sigue siendo la menor en décadas en Pemex. Oye, y las deudas siguen siendo
elevadísimas. Comunicado que no podemos romper porque está en mi tablet y no me voy a romper mi tablet. Ese es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Pero déjame, por fin se pronuncia. Lo malo es que no dijo nada, ¿no?
Pero vamos a tomar medidas. Y yo dije, qué bueno, ¿qué van a hacer? Nada. No dijeron.
Ahí sí, ¿dónde está el...?
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Braulio Arzuaga, el aún presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, Braulio, pues varios temas tocar contigo. Yo creo que el primero para mí es el del aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer ustedes se metieron un comunicado, igual que Aeroméxico, por cierto, pues pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque es un desastre la infraestructura. Sí es cierto que ha llovido mucho, 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 más de lo que se esperaba, pero dos días, creo que hoy hasta ahorita, a pesar de la intensa lluvia de hoy, no se cerró el aeropuerto, pero sí se requiere una mayor inversión. Sí fue un error haber cerrado Texcoco, y ya lo cerraste, y no inviertes en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues para que no se te inunde la zona de equipajes, para que la única pista que funciona no se inunde. O sea, muchísimos problemas se presentan, y yo y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, emite un comunicado diciendo que se reunió con la FAA, con la CENIAM, con la Secretaría de Marina y con el gobierno capitalino, y que van a tomar riendas y tomar medidas, y no anuncia ninguna medida. Yo digo, aparte de tomar cafecito, ¿qué habrán hecho? Pero tú qué sabes, Braulio, buenas noches.
Hola, Margarita. Sí, mira, la verdad es que ese es el tema, ¿no? Recordemos que el Naim estuvo o se canceló inclusive antes de que entrara el presidente López Obrador. Pues ya, ¿para qué entrar en ese tema? Ha sido muy complicado, ¿no? Porque ese no solamente era un tema para el turismo, sino también para el movimiento de mercancías, y era, pues nos convertía en un hub muy, muy importante. Acuérdate también que se dijo que se iba a echar a andar el sistema metropolitano aeroportuario.
¿Sí?
Y eso tenía que ver con el AICM actual, con el AIFA y con Toluca. Bueno, pues yo creo que ya queda evidente que este sistema metropolitano aeroportuario pues no está funcionando, ¿no? Y lo digo así porque, pues ahora que estuvo dos días suspendido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues poco se mandó a AIFA, esa es la realidad. Se mandó a Cancún, se mandó a Acapulco, a Veracruz, a Guadalajara, se mandaron a Querétaro, etcétera. pero pues esos aeropuertos tampoco están hechos para poder tener esos procesos de migración o la operatividad que se requiere en un aeropuerto tan importante como el de la Ciudad de México, ¿no? El AICM opera alrededor de 1,000 vuelos diarios y unos son inbound, otros son outbound, pero muchos de estos son conexiones con otras entidades. Y ese fue también uno de los grandes problemas, ¿no? Porque al final de cuentas se quedaron varados muchas personas en estos tres tipos, ¿no? El inbound, el outbound y lo que yo decía ya de las conexiones. Recordemos también, ¿no?, que el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los aeropuertos más caros en el TUA. Es uno de los aeropuertos que se pueden estar comparando con Heathrow, ¿no?, en lo que se puede llegar a cobrar. Sin embargo, pues sí, la distancia que hay en un aeropuerto como Heathrow o como cualquier americano versus el servicio que tenemos aquí en el AICM, pues la verdad es que sí es bastante deficiente. Fíjate, el aeropuerto genera alrededor de 17,000 millones al año y gran parte de eso es TUA, ¿no? Pero pues el TUA se está yendo a pagar los bonos del Naim. Entonces, sí es muy desesperante. Sí hemos visto que hay, y el gobierno ha dicho que hay 1,800 millones de pesos etiquetados, pero ya nos dimos cuenta que son obras estéticas y no obras de funcionalidad mucho, mucho más profunda, ¿no?
Sí, desde luego, Braulio. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Braulio? ¿Cómo te va?
Muy bien, Pepe. Mucho
gusto. Quiero saludarte. Oye, Braulio, viendo todo lo que nos dices y en efecto viendo pues que la falta de funcionamiento del aeropuerto de la AICM, uno se queda pensando, hoy estamos, ustedes en el sector turístico, estamos ya a menos de un año del Mundial de Fútbol. Supuestamente esto iba a quedar totalmente listo para el Mundial de Fútbol. ¿Estamos listos para recibir el Mundial?
Pues yo te quisiera decir que sí, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas juntas con las diferentes entidades, ¿no? Con Jalisco, con Ciudad de México y con Nuevo León. Y bueno, pues se podría decir que yo esperaría que sí estemos, ¿no? Sí, estas lluvias que son atípicas, y ya lo decía Mari Carmen, que sí es algo que no es normal, pues han evidenciado estas faltas de infraestructura que tenemos. El aeropuerto oficial para el Mundial va a ser el AIFA, y lo que se requiere es conectividad terrestre, que esa es la que todavía le falta.
El AIFA, donde no tenemos conectividad de ni transporte público, ni forma de llegar, ¿ese va a ser el oficial?
Pues eso es lo que nos han comentado, sí, que es el aeropuerto oficial. Yo tengo entendido, y este es uno de los temas que habrá que checarlo bien, que el AICM no está aprobado por los procedimientos de FIFA, ¿no? Entonces, por eso que el AIFA es el que será el oficial. Eso es lo que tenemos entendido. Bueno, y al final de cuentas, yo creo que lo importante, sí, por supuesto, es un evento de talla mundial y en donde los ojos del mundo estarán en las sedes. Y nosotros que tenemos la inauguración, pues habrá que hacer un muy buen trabajo, no solamente, insisto, en el tema del aeropuerto, pero también en todo lo demás, como seguridad y demás de todo lo que se requiere para un mundial y un evento tan, tan visto, ¿no?
Oye, está también esta acusación del Departamento de Transporte de Estados Unidos en contra de México por no cumplir con el acuerdo aéreo bilateral de 2015, que esto implica que las aerolíneas mexicanas tengan que casi pedir permiso a Estados Unidos y avisarles cada vez que van a hacer un vuelo. Los nuevos vuelos pues van a tener que, no, ya no va a ser tan fácil porque el acuerdo aéreo bilateral pues está como en stand-by, y aparte está el problema de quitarle la inmunidad antimonopolio a Delta y Aeroméxico. ¿Ahí qué opinas? ¿Qué se puede hacer? Porque lo que exige el gobierno de Estados Unidos es, se queja de que el transporte, que las aerolíneas de carga sean en la IFA, no se van a devolver. Puede ser que se amplíe el número de slots, pero pues hasta ahí.
Pues sí, mira, la verdad es que es un tema difícil de responder, Mari Carmen, porque siento yo también que ya también es un tema ya politizado, ¿no? Sí hay bastantes reglas, digamos, en la aviación y que hay que cumplirlas y reglas internacionales. Pero también en mi punto de vista, y no soy un experto en esto, eso lo aclaro, también creo que hay ya temas que están politizados y, y, y Estados Unidos sí está, digamos, déjame decirlo así, enojado por tener que ir a la EFA por el tema de carga, ¿no? Entonces, no soy yo el mejor para contestarte esto porque sí son temas muy, muy específicos de aviación, pero en mi punto de vista es ese.
Sí, desde luego. Oye, Braulio, también queríamos platicar contigo. Desde luego estamos platicando con Braulio Arzuaga, presidente del CENET, obviamente del sector turístico, por el tema de estas alertas que ya añadieron el calificativo de Estados Unidos, ya añadió en estas alertas por turismo el calificativo de terrorismo, y bueno, pues esto sí, ya fue totalmente nuevo.
Exactamente. Mira, lo que sucedió fue una actualización, y como bien dices, ponen este tema de terrorismo que no se había hablado, ¿no? Generalmente se habla de crimen, se hablan de secuestros, se puede hablar de homicidio, se puede hablar de robos de autos, etcétera, pero esta es la primera vez que sí se habla ya de terrorismo, ¿no? Si recordamos los diferentes niveles, son cuatro, ¿no? El primer nivel es el de precaución, ¿no? Y prácticamente todo el mundo está entre el nivel 1 y el nivel 2, es, insisto, el de precaución, y el nivel 2 es el de incrementar esa precaución al viajar. El nivel 3 ya es el de reconsiderar, y el nivel 4 es el de no viajar. México como país estamos en el nivel 2, ¿no? Insisto, esta es una actualización y ya se pone la palabra terrorismo, que sí es un tema pues a pensar ya con mucho más profundidad. Sí es cierto que tenemos en nivel 4 ciertas, algunas entidades, ¿no? Está Colima, está Guerrero, está Michoacán, está Sinaloa, que por supuesto ha sido o se ha llevado mucho de los ojos, Tamaulipas, Zacatecas, etcétera. En el nivel 3 acaba de entrar Coahuila, que no estaba, ¿no? Entonces, en general lo que te quiero decir es, hay una actualización, hay una entidad que es Coahuila que pasa a nivel 3, México sigue nivel 2, pero sí se incluye este tema de terrorismo, que sí, en mi punto de vista, es grave y a atender con mucha precisión.
Ahora, ¿los turistas le hacen caso? Porque la realidad es que creo que tenemos, no sé, más de 15 años con estas alertas o no sé cuánto del Departamento de Estado, ¿no? El que las emite, y pues, no ha bajado el turismo de Estados Unidos.
Mira, no todo el mundo lo sigue y ese es un hecho. No todo el mundo que hace una reserva va y se mete a la página para ver en qué nivel de advertencia está. Yo por alguna vez he hecho ese ejercicio con otros países a donde yo he viajado y etcétera, y la realidad es que si sigues eso a rajatabla, pues yo creo que no bajarías a ningún lado, ¿no? Entonces, en mi punto de vista sí es un tema en donde algunos turistas lo verán, pero la gran mayoría creo que no lo ve, y la gran mayoría se siente cómodo viniendo a nuestro país, porque al final de cuentas pues somos un mercado muy importante para Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos es nuestro mercado emisor más importante, pero por mucho.
Claro, sí, porque me imagino que Cancún, Los Cabos, Cozumel están en el nivel 2, ¿no? Me quiero imaginar por ahí, ¿no, Braulio?
Así es, sí. Primero, todo lo que es Cancún y todo lo que es la península. Mira, los únicos que están en nivel 1 es Campeche y
bueno,
y
sí.
Yucatán.
Sí,
¿no?
sí.
Empecemos por ahí, que es tal vez más fácil.
Con todo el aire
hasta el sobre, sí.
Oye, Braulio, ya no te meto en aprietos políticos. Nos agarra la guillotina.
Braulio, un abrazo.
Te lo
gracias.
Agradecemos mucho.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias, vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Janet Quiroz, ella es directora de Análisis Económico Cambiario y Bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, pues es que ya hay tantas notas todos los días que vienen de Estados Unidos, pero una relevante la inflación que se dio a conocer ayer, que esto pues abrió las expectativas de que ahora sí ya sea un hecho. Bueno, no es un hecho hasta que se dé la reunión de septiembre del Banco de la Reserva Federal, pero como que podría bajar ya ahora sí las tasas, el dólar se depreció, pero hoy hubo como un repuntito el tipo de cambio, como que empieza a bajar a 18.50 y vuelve a subir a 18.60 aquí en México. Cuéntanos.
Sí, claramente, como bien lo comentas, Mari Carmen, el tipo de cambio pues ha estado, yo diría, en las últimas seis sesiones relativamente estable, fluctuando en un nivel mínimo entre 18.50 y también 18.75, más o menos ha sido el rango de operación en el mercado spot. Y como bien señalas, pues esta semana, en estos días, el ojo estuvo puesto en el reporte de inflación en Estados Unidos, ya que por un lado, pues muchos participantes del mercado están esperando a ver un efecto de los aranceles que ha impuesto Donald Trump y esto cómo va a influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Y por el lado del reporte, pues vimos que este fue más bien mixto, debido a que la inflación general fue de 2.7%, que con ello se mantuvo sin cambios respecto al reporte que se había dado a conocer en el mes de junio, y se encontró por debajo este resultado de lo que estaba esperando el mercado, que estaban descontando una inflación del 2.8%. Y bueno, pues con esto se rompe una racha de dos meses consecutivos de incrementos de la inflación general, pero por el lado negativo vimos que la inflación subyacente aumenta a 3.1% desde el 2.9% del mes anterior. Y bueno, pues realmente con ello, pues los mercados están descontando con una probabilidad de el 94% que la Reserva Federal va a concretar un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base en su próxima reunión del mes de septiembre.
Sí, desde luego, yo creo que eso es lo que va a pasar. Lo dices bien, Janet. Hola, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cuánto esperas entonces que bajara ya en septiembre un cuarto de punto? ¿Sí esperarías tú que bajara la tasa de interés la Reserva Federal ya para septiembre? Creo que es el 16, 17, cuando se reúne cuando es la reunión de mercado abierto.
Así es, la reunión se lleva a cabo el 16 y 17, el anuncio se hace el 17. Y sí, yo creo que uno de los argumentos que estarían apoyando esta expectativa que se tiene es que en los últimos comunicados en los que se da a conocer las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal desde diciembre, el consenso de los miembros del FOMC que toman estas decisiones de política monetaria en Estados Unidos ha señalizado que pues mantienen una expectativa de que a lo largo del 2025 la tasa de los fondos federales estaría disminuyendo en 50 puntos base, lo que implica que de las tres reuniones que faltan por celebrarse en este 2025, en dos podríamos estar viendo dos recortes. Este doplot se ratificó así en el mes de junio. Vamos a tener la actualización precisamente en septiembre, y debido a que pues vemos esta disminución de la inflación general, creo que pues le da un argumento a la Fed para realizar el primer recorte, además de que en septiembre se va a publicar esta gráfica de puntos, el dot plot, en donde pues hemos visto que típicamente la Reserva Federal utiliza esta herramienta para anclar las expectativas, dar una guía muy clara de lo que se puede estar esperando. Y bueno, de concretarse ese recorte, pues únicamente faltaría uno más, que pues esperaríamos que ocurra en diciembre, y con ello se cumpliría la disminución de 50 puntos base que se ha anticipado desde diciembre del año pasado.
Oye, en Estados Unidos hay una gran preocupación, no solamente por las presiones de Donald Trump para correr a Jerome Powell y poner a una fin a él totalmente, ahora que se abrió un espacio para un gobernador en el Banco de la Reserva Federal, pero también porque corrió a la directora del Buró de Estadísticas Laborales, que creo que también elabora la inflación, y entonces está generando aquí un problema, porque López Obrador hablaba de sus otros datos, pero no los elaboraba. Aquí Donald Trump está poniendo aún a fin porque no le gustaron los datos de empleo, y esto, ¿qué tan distorsionante, qué tan preocupante puede pasar esto en el mercado, o no genera tanto ruido?
Pues mira, yo creo que por el momento estas declaraciones y estas decisiones pues sí han llamado la atención de los inversionistas. Sin embargo, me parece que, o sea, la reacción ha sido acotada debido a que pues el presidente de la Reserva Federal, a pesar de las presiones que han existido, pues la Reserva Federal ha mantenido un discurso muy alineado a los objetivos del Banco Central. Y bueno, también es importante señalar que las decisiones de política monetaria en Estados Unidos también se toman por mayoría, es decir, no dependen únicamente del presidente de la Reserva Federal. Entonces, de ahí que, aunque pues estén existiendo estas declaraciones por parte del presidente, pues justamente lo que se busca es que el Banco Central de cualquier país sea autónomo para que tome sus decisiones independientemente de los intereses que pueda llegar a tener el Poder Ejecutivo. Como te digo, pues yo creo que en esta ocasión, si se concreta este recorte de la tasa de interés, pues me parece que sería independiente a pues estas declaraciones que ha hecho el presidente y que pues ha ejercido presión para que se empiece a relajar más la política monetaria.
Y vaya que ha ejercido presión, bien lo dices, que ejerció esa presión. Oye, y cuéntanos, si es esa reducción de la tasa de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos, pues desde luego también le da al Banco de México una opción para bajar su tasa de interés, quieras o no, a pesar de que el Banco de México lo que más ve y su principal objetivo es reducir la inflación, pero pues siempre obviamente está espejeando a ver qué hace la Reserva Federal.
Sí, definitivamente Banco de México, lo que se ha señalizado o lo que han mencionado los miembros de la Junta de Gobierno es que evalúan todos los factores que puedan afectar la inflación de México. Y bueno, pues claramente el que la Reserva Federal empiece retome las reducciones de su tasa de interés, pues le brinda cierto espacio a Banco de México para seguir también normalizando la política monetaria. Esto, pues también después de que vimos que en su última decisión volvió a anunciar un recorte, sí de una menor magnitud de 25 puntos base, pero pues también en su guía prospectiva señaló que hacia adelante pues posiblemente van a seguir habiendo recortes. Con lo cual, pues esperamos que también para el caso de México, en la siguiente reunión se recorte la tasa de interés en 25 puntos base y que termine el año en este 2025 en un nivel del 7%.
Pues te queremos agradecer mucho, Janet Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico Cambiario y Bursátil de Monex. Muchas gracias.
Janet, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Yes. Buenas noches.
Ya veremos qué pasa, pero pues sí, yo también coincido en que bajarán las tasas en Estados Unidos. Oye, y otro dato interesante es que en Estados Unidos se difundió un fraude que están haciendo ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación con tiempos compartidos en Puerto Vallarta para defraudar a, sobre todo a estadounidenses, para no decirles gringos, para no decirles viejitos, adultos mayores. Para estadounidenses de adultos mayores. Y claro, tienen sus datos, compraron un tiempo compartido en Puerto Vallarta, y a través de esos datos empezaron a extorsionarlos y a decirles que tenían que pagar una cuota de aquí y una cuota de allá, y muchos de ellos caían, aprovechándose que son gente que pues no tiene mucho conocimiento de lo que tenía que pasar. Y es el departamento, otra vez, del Tesoro de Estados Unidos, el que está cada vez más metidos, ¿eh? La red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta.
Sí, la red de fraude. Sí, es el Tesoro de Estados Unidos, prácticamente, ¿sí?, lo que está metido. Fíjate que es interesante. No sé si ahí se pudiera diferenciar, y parece que sí, Mari Carmen. Puerto Vallarta a Nayarit, bueno, que todo es la Riviera Nayarit, están juntitos, ya sé que están juntos, están pegados, pero todavía esto es Puerto Vallarta, no sé.
Fíjate que está hablando de Puerto Vallarta, de cuatro empresas, cuatro mexicanos sancionados y 13 empresas. que de Puerto Vallarta la está sancionando. Y efectivamente es impresionante la inversión que tú ves en Nuevo Nayarit, que está pegado.
Es impactante, impactante.
Con tiempos compartidos.
Con construyen, tiempos compartidos. Bueno, nada menos nosotros fuimos a la Convención Nacional Bancaria, que hace la Asociación de Bancos de México, y la verdad es que sí, el hotel donde estábamos, el de Vidanta, que es... Es un hotel de Disneylandia, ¿no? Sí. Tal cual.
Y alrededor de estos hoteles se están construyendo muchos edificios de departamentos y de tiempo compartido, que se están vendiendo hasta a extranjeros, especialmente estadounidenses.
Y siempre se ha conocido que en bienes inmuebles pues hay mucho lavado de dinero. La verdad, cada vez que hay un boom de bienes inmuebles, siempre suele haber mucho lavado de dinero. Muchas operaciones todavía se hacen ahí, a pesar de todo, sin transferencias y muchas otras en efectivo. Así que bueno, pues cuidado con este tema del Tesoro. El Tesoro no solo está viendo así Banco Intercambio y Vector, sino también a Puerto Vallarta.
Empresas relacionadas con el Cuarto de Jalisco Nueva Generación y de tiempos compartidos en turismo. Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos en un enlace con Gonzalo Hernández Licona. Él fue secretario ejecutivo del Coneval y forma parte de este grupo de empresas, de académicos más que empresas, organizaciones, ONG, que a raíz de la desaparición del Coneval se integraron para evaluar los datos de la pobreza en función a lo mismo que el INEGI. El INEGI evalúa la pobreza de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.
Entonces, del ENIG.
El ENIG y la que acaba de publicarse hace 10 días. Entonces aquí lo que me cambió, que yo quiero saber mucho es si son los mismos datos o no de ellos que el del INEGI. Y ya tenemos a Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de Coneval. Gonzalo,
Gonzalo,
gustazo, como siempre, muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, hola Pepe, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
Hola, hola.
Saludarlos.
Gracias. Oye, pues queríamos platicar contigo para que nos digas si ya tuviste tiempo, desde luego, de ver los datos del ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y lo que hoy sacó la medición del INEGI, muy, muy favorable, con una reducción, que es buena noticia, en prácticamente todos los indicadores de pobreza, pero no en carencia. Si queremos, pues tú que le intelejas muy bien a esto, platicar contigo.
Sí, con muchísimo gusto. Efectivamente, hoy dio a conocer el INEGI la medición de pobreza por primera vez. El INEGI lo da a conocer. Y a ver, en términos de resultados contundentes, lo que yo puedo ver de lo, digamos, que me salió hoy, pero a ver, de dos cosas. Una, efectivamente, la pobreza cae en estos 6 años. Y una cosa que ya habíamos venido viendo en... parcialmente, Maritano, porque si tú recuerdas, hay una encuesta trimestral laboral en donde tú puedes ver cómo le va el ingreso promedio de los mexicanos en su trabajo, en los ingresos laborales, pues, ¿no? Y esa encuesta, que es la NOE, que cada trimestre puedes ver, podríamos ver cómo ha ido aumentando el ingreso laboral por, digamos, un par de razones, lo cual apuntaba a que la pobreza oficial, esta que da a conocer hoy el INEGI, pues hubiera bajado, y hoy se dio a conocer exactamente eso. Entonces no es una sorpresa muy 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 grande. Eso por un lado, sí. ¿No? Por otro lado, un par de cosas que no me gustaron mucho de esta medición es que el INEGI no le puso mucha atención a un par de variables que ya no son comparables con años previos, porque cambiaron la forma de preguntar tanto salud como agua, ¿no? Esto no cambia la tendencia de la pobreza, pero sí da un como que un mal sabor de boca, porque nosotros, al menos en Coneval, éramos muy estrictos en que sean comparables las mediciones, ¿no? Entonces, en el caso de agua, por ejemplo, te doy un ejemplo. El año 2022, 9.2 millones de personas tenían falta de acceso al agua en la vivienda, 9.2 millones. Y 2 años después, esto cayó a la mitad, 4.5 millones, siendo que en años previos el número era 9, 9, 9, 2, 8, 8, 9. Entonces, que en dos años caiga a la mitad, pues no es creíble. Y eso es por una razón de cambio en la metodología del agua. Lo mismo pasa con salud, un poquito menos drástico. Entonces, yo tengo dos puntos. Uno, efectivamente la pobreza bajó, eso no lo escatimamos, digamos, ¿no? Pero sí falta de cuidado en este tema metodológico, que ojalá lo pueda corregir el INEGI en los, no sé si para esta medición, pero para las siguientes, ¿no?
No, pues si es un tema, te saluda José Yuste. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Yo, Pepe.
Qué gusto. Oye, Gonzalo, pero si es un tema a revisar por parte del INEGI. Yo creo que sí hizo una buena tarea, pero sí le fallaron algunos detalles que eran, pues, como estos, ¿no? Si la metodología cambió en el acceso al agua, y nos estás diciendo que también cambió, pues, en algo vital, que fue claro que había, que tenemos una gran carencia, que era el acceso a los servicios de salud.
Pues sí, cambiaron la forma de preguntar, entonces no es exactamente claro si entre 2022 y 2024 subió o bajó. En fin, digo, salud sigue siendo un tema. Aún con este cambio, uno puede ver, Pepe, que 2018-2024 aumentó la carencia de salud. Básicamente, si ustedes recuerdan, por los cambios drásticos que se hicieron el sexenio pasado de eliminar el Seguro Popular, que no es que fuera perfecto, pero al menos daba cierta certidumbre a la gente sabía que tenía ciertos derechos con su credencial de Seguro Popular, y luego lo quitaron de la noche a la mañana y pusieron una cosa que no sirvió para nada, que fue el Insabi. La gente no supo ni qué hacer. Ahora vuelven a cambiar al IMSS Bienestar, entonces eso la gente no tiene claridad a dónde ir, qué tiene derecho, y eso ha generado el incremento de la carencia de salud entre la población. Ojalá que todo eso se pueda corregir, dado el problema de haber quitado el Seguro Popular así de sopetón, ¿no?
Bueno, decíamos también, decía yo, Gonzalo, en principio del programa, sí bajó la pobreza, que qué bueno, y baja en dos años de no crecimiento económico, de muy bajo crecimiento económico.
Exacto.
Entonces baja por transferencias gubernamentales, por remesas, por aumento del salario mínimo, pero no baja parejo. En los estados del sur sigue habiendo mayor pobreza. ¿Y por qué sí reciben programas sociales y sí reciben también el incremento del salario mínimo? ¿Por la mayor informalidad o por qué pasa ahí?
Mira, yo creo que una explicación, Chiapas es realmente es un desastre. Chiapas ha sido siempre, en materia de pobreza, es el estado con mayor pobreza en porcentaje. Y con los últimos gobiernos no han sido muy eficaces ni en seguridad ni en temas sociales. De hecho, Máximo Jaramillo hace estudios de incidencia de los programas sociales, y de hecho en esos tres años han incluso bajado las transferencias, la cobertura en Chiapas o en Guerrero ha bajado, y se ha favorecido a las zonas más urbanas, ¿no? En pocas palabras, en los tramos sociales que se han crecido han ido mucho menos a la pobreza extrema, y de hecho la cobertura ha bajado, ¿no? Lo cual explica en parte que la pobreza extrema no ha caído tanto como ha caído la pobreza más amplia, ¿no? Y un tema importante, Mari Carmen, Pepe, es que si bien el salario mínimo ha ayudado a tener ingresos laborales más altos en general, ¿no? También es cierto que en estos seis años del gobierno del Observador ha habido un fenómeno interesante, y es que se generaron punta a punta cerca de 6.2 millones de empleos, de los cuales 3.4 millones, la mayoría, son empleos no formales, cosa que no pasaba, la tendencia era totalmente diferente en los años previos. Claro. Entonces, nos estamos informalizando, uno lo puede ver incluso en las calles de la Ciudad de México, en el centro.
Sí, 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 sí.
Entonces, esa parte del incremento del ingreso laboral, a lo mejor hay que hacer una pensada doble, porque a lo mejor no queremos que eso suceda, porque en parte explica, Mari Carmen, esa paradoja de tener un crecimiento económico en 6 años casi cero per cápita, y un ingreso que subió en parte por la informalidad. Entonces, seguramente no queremos seguir teniendo este proceso porque a lo mejor es insostenible.
Y que en cualquier momento se va a revertir, Gonzalo, porque en efecto, si no crecemos, de hecho, el sexenio pasado pues crecimos al 0.8-0.9% anual, o sea, de manera marginal, y este año pues vamos por la misma. Entonces, estamos creciendo de manera marginal apenas por encima del 0%, y si mantenemos esto, pues el efecto del salario mínimo, no generamos puestos de trabajo, no generamos empleos formales, pues esto nos puede revertir el buen dato de combate a la pobreza.
Yo entiendo, y estaba yo a favor hace varios años de que el salario mínimo era muy, muy bajo, y me parece que había que subirlo por muchas razones, ¿no? Qué bueno que se empezó a hacer con Peña Nieto y ahora con López Obrador se hizo con una manera más importante. Me da la impresión que esa política pública era importante. Pero ojo, lo que no podemos hacer es resolver todos los problemas del salario y del ingreso y la productividad con el salario mínimo, porque además tiene un tope. O sea, el salario mínimo tú no lo puedes subir eternamente pensando que va a generar buenos dividendos, porque va a empezar a pegarle a la carencia de empleos o incluso a la inflación. Entonces, no podemos jugar el salario mínimo eternamente. Tenemos que poner una variable que es fundamental y que se llama la productividad. Si la productividad en México no crece, si el crecimiento económico no está ahí, va a estar muy difícil seguir bajando la pobreza, o incluso se puede revertir, como tú decías, ¿no, Pepe?
Sí, claro.
Oye, y esto es lo que se refiere a toda la pobreza, y en las remesas, también se nota parejo que sí están las poblaciones más pobres que reciben más remesas beneficiándose más en la reducción de la pobreza, o no es posible porque le ponen transferencias y no distinguen.
Mira, si puedes desagregar por remesas, y ciertamente para muchas familias es un buen alivio ese ingreso que ha llegado de manera importante por los últimos años, no es que explique todo, o sea, ha crecido las remesas, pero no explica el efecto grande de la pobreza, lo explica mejor el ingreso laboral, lo explica mejor las transferencias gubernamentales de programas sociales. Pero otra vez, con todo el tema de Trump y todas las acciones que Trump está haciendo, sí, las remesas pues empiezan a caer, entonces sí, claro, tampoco es la solución sostenible, ¿no?
Oye, Gonzalo, pues de verdad que qué bueno que platicamos. Gracias, contigo, Gonzalo. que lograste darnos muy, muy buenas luces en este tema de la reducción de la pobreza. Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de Coneval y buen amigo de nosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Como siempre, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Gonzalo. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la muy caótica Ciudad de México. Sígalo tomando con calma si usted está atorado en el tráfico. Soy Mari Carmen Cortés, es la segunda hora de Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento en las frecuencias de México y Estados Unidos, y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, déjeme decirle que acabamos de platicar con Gonzalo Hernández Licona, él fue secretario ejecutivo del Coneval, porque es la nota del día hoy, pues esta reducción importante en las cifras de pobreza que anunció el INEGI. Es por vez primera que el INEGI está dando a conocer esta cifra de medición de la pobreza. Y que nos decía, era para mí era muy importante escuchar el punto de vista de alguien como Gonzalo, que estuvo al frente del Coneval, y él nos decía que ya desapareció, como usted sabe, por eso el INEGI la midió. Es una buena noticia. De 2022 a 2024 disminuyó de 46.8 a 38.5% de la población en situación de pobreza. Y nos decía Gonzalo que si bien coincide con esta cifra, sé que sí sabe por un hecho que iba a bajar el número de pobres. Por otro lado, pues estamos habiendo una coyuntura en la que no ha habido crecimiento económico o muy bajo crecimiento económico, por lo cual esta reducción en la pobreza se da por transferencias tanto gubernamentales como por remesas y también por el incremento al salario mínimo. Pero nos decía que había dos cosas que no le gustaba, que es en la encuesta del INEGI del ingreso gasto de los hogares, la INEGI 2024, se cambiaron preguntas en agua y en salud, que sobre todo nos pone el caso del agua, de repente bajó de 9.2 millones de mexicanos que tenían problemas de acceso a agua, bajó a 4.5 millones y que eso como que sí es un dato que brincó. Pepe y usted, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, en efecto, yo creo que hoy es un día importante, desde luego, porque esta medición de la pobreza, pues sí te da un dato de mejor distribución, sí, del ingreso en cuanto a lo que se logra. La verdad es que sí se logra reducir la pobreza de 2018 a 2024. Bueno, pues son 13.4 millones de mexicanos que ya no están en la pobreza. Sí es un dato importante, no podemos minimizarlo. Esto, hay algo que funcionó. De hecho, la pobreza pasa del 41% al 24%. Esa es la población que vive en pobreza. La verdad es que sí se reduce bastante. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, pues estuvo, sobre todo fue cuando nos vemos a los deciles, los de menores ingresos. Bueno, pues se ve que lo que es la remuneración, o sea, sobre todo el salario mínimo, sí funcionó. En el decil primero está en 45%, en el decil cuarto está el 63%. O sea, sí se ve que el principal ingreso fue salario mínimo, sí funcionó el aumento al salario mínimo, y no tanto los programas sociales, que el programa social obviamente pueden ser quizás más electorales, pueden ser más políticos, pueden ser lo que quieras, pero no funcionó tanto realmente como el aumento al salario mínimo. Incluso por programas sociales, por ejemplo, el decir uno, el salario mínimo representó la remuneración, 45%, y los programas sociales el 23%. O sea, realmente funcionó más aumentar el salario mínimo. Nos decía Gonzalo, con mucha razón, Gonzalo Hernández Licona, él además, Gonzalo fue secretario ejecutivo del Coneval, es alguien conocedor de políticas sociales, y nos decía con mucha razón, no podemos seguir elevando eternamente el salario, hay que ver. Lo que tenemos es que creciendo más y generar más puestos de trabajo, esto también ayudaría, y el salario mínimo en algún momento, obviamente el salario mínimo lo tendremos que ligar pues al tema de productividad, y es cierto, una vez que se logren ya las condiciones de tener tantas canastas de alimenticias, 2.5, pues vas a tener que empezar a ver el salario mínimo con productividad, porque si sigues aumentando el salario mínimo, pues sí, vas a correr el riesgo de o temas inflacionarios, o realmente que ya los empresarios no contraten a las personas por salir caro. Eso junto con crecer más de manera formal. El crecimiento puede ser de manera formal y es lo que tenemos que buscar. La mitad de la economía es informal, y si vemos que el salario mínimo afectó tanto a la pobreza de manera favorable, que la disminuyó, pues obviamente el salario mínimo se va a dar con una economía formal y en crecimiento, porque va a haber más puestos de trabajo. Así que bueno, esto nos decía Gonzalo Hernández Licona, y la verdad es que yo creo que tiene toda la razón, María.
Y sí, y bueno, y la prueba de la importancia de la informalidad es que las dos entidades con mayor índice de pobreza, a pesar de las transferencias, de las remesas y del salario mínimo, son las entidades que tienen menor porcentaje de salario formal, o sea que de una mayor informalidad en la comida, en la economía y en el empleo, que son precisamente Oaxaca y Chiapas. Y ahí ves cómo esas dos entidades, porque son los programas sociales, se aplican a todo mundo, los mismititos. Y las remesas llegan a las poblaciones de menores ingresos, pero el salario mínimo solo llega a quien está trabajando en la economía formal. Y entonces, ¿qué pasa? Que se sigue manteniendo esta disparidad regional en el crecimiento y en el combate a la pobreza, porque en estas dos entidades no se está generando empleo formal. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro, más costoso, y las MIPYMES pues les cuesta mucho. Oye, y también hoy se aprobó en el Congreso, en la Comisión Permanente, se aprobaron los nombramientos de Omar Reyes como nuevo titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de María del Carmen, Mari Carmen Bonilla, como nueva subsecretaria de Hacienda. Dos cosas importantes: en el caso de Omar Reyes, dice que no se va a utilizar la UIF para andar persiguiéndola con motivos políticos, lo cual, bienvenido el cambio, yo creo que todo el mundo está ahí contento que salió Pablo Gómez. Y la otra, de Mari Carmen Bonilla, que me sorprendió, que les dijo a los legisladores que viene un tercer programa de rescate de la deuda, una nueva reestructura de Pemex, que se suponía que se había anunciado este plan estratégico, lo único que se anunció el martes pasado con el plan estratégico de Pemex 2025-2035 fue este nuevo vehículo de inversión, que es como una especie de factoraje para los nuevos proyectos de Pemex. Pero habrá, dijo, una nueva rescate de la deuda, que no nos puede decir todavía cuál.
Sí, porque se entiende que es para la inversión, ¿no? Lo que va a ser Banobras con Nafin y Bancomex va a ser para la inversión, y esto y para el tema de deuda, pues yo creo que sí, lo que decía Mari Carmen Bonilla, va a tener que seguir viniendo el tema de la del rescate por parte de Hacienda. Y Omar Reyes, pues yo creo que todo el mundo aplaudió realmente que la unidad de inteligencia financiera la utilizaron de manera política, desde luego, así que esto, que se ponga a hacer además su trabajo, la UIF, bueno, ahora que vimos cuando el Tesoro de Estados Unidos de repente acusó a Actinver, a Cibanco y a Vector, Casa de Bolsa, bueno, pues la UIF no supo ni por dónde le llegó eso. ¿Por qué? Porque no estaba en lo que tiene que estar. Tiene que estar evitando el lavado de dinero. Y hablando de eso, el Tesoro hoy, bueno, pues está investigando ahora un tema en Puerto Vallarta en tiempos compartidos de lavado de dinero. O sea, el Tesoro está realmente más enfocado ahora más que nunca en México, y por esto es necesario que, pues, en efecto, nosotros con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, estemos realmente a la par, viendo exactamente dónde está, porque hay acusaciones, y esto viene junto con pegado, hay acusaciones donde han acusado ya a México, recordemos que, bueno, calificaron obviamente a los cárteles como terrorismo, y ahora añadieron el Departamento de Estado de Estados Unidos, al hacer las alertas turísticas, añadiría la palabra de terrorismo para México. Entonces, en efecto, México se mantiene en este nivel 2 de precaución, prácticamente casi todo el país, México y la zona, las principales zonas turísticas, pero pues no gusta que obviamente le hayan añadido ya ahí el tema de terrorismo, la palabra terrorismo.
Lo bueno es que los estadounidenses, para no decir gringos, no le hacen caso al Departamento del Tesoro en estas alertas, afortunadamente. Oye, cuando veas cómo va el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino remojar. Ay, si pude, pon las tuyas a recortar, así va.
Sí.
Bueno, pues hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos revoca visas a funcionarios de Brasil que participaron en este programa de ayuda con médicos cubanos. Y les quita la visa porque considera que eso es un esquema de explotación del gobierno cubano hacia los médicos residentes en Cuba. Y creo que tenemos un programa nosotros, ¿no?
¿A poco? No me digas.
O sea, y nosotros todavía estamos fomentando que vengan los médicos cubanos califica como un esquema de explotación. Entonces, aguas, cuidado, cuando vean las barbas de tu vecino.
Cuidado,
porque
cuidado.
Igual, y son funcionarios de la Secretaría de Salud de Brasil.
Ahí creo que tenemos un problemita. Y bueno, rápidamente, se creó un grupo interinstitucional para ver las afectaciones, para evitar todos estos problemas que ha tenido con la lluvia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM. Y lo crean, lo da a conocer la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, lo crean junto con Conagua, Ciudad de México, el AICM. Pero no dicen cuáles medidas.
Sí, vamos a tomar medidas para enfrentar.
Hay que nos avisen, por favor.
Ahí me avisen, sacas el paraguas. Sí. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Logro de la 4T. 8.3 millones de personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024.
Eluniversal.com.mx.
Población de adultos mayores se duplicará, dice secretario de la CEPAL. Destaca importancia de un sistema de cuidados.
Milenio.com.
INEGI reporta que 8.3 millones de personas salieron de la pobreza.
Elfinanciero.com.mx.
Reemplazo de Pablo Gómez es oficial. Congreso aprueba a Omar Reyes, cercano a García Harfuch, en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Excelsior.com.mx.
Reos enviados a Estados Unidos buscaban obtener libertad o cambio de penal. García Harfuch.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano se deprecia contra el dólar tras tocar su mejor nivel en 2 semanas.
Ford.com.mx.
Gobierno de Sheinbaum prevé para junio de 2026 la primera flotilla de vehículos eléctricos o línea.
Titulares online en Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, y nos da mucho gusto, a Gary Flores. Él es el administrador general de recaudación del SAT. Gary, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. El gusto es mío y estamos a sus órdenes.
Oye, pues muy buenas cifras de recaudación al cierre del primer semestre. Les echó porras la presidenta hoy en la mañanera, porque la realidad es que están recaudando mucho más que el crecimiento económico. Y nosotros decimos aquí, y no es ofensa, que son ustedes muy buenos cobrones. Pero cuéntanos, porque si están haciendo una muy eficiente recaudación, cuéntanos.
Sí, claro, Mari Carmen. Pues sí, efectivamente, las cifras van bastante bien, con una recaudación tributaria que está creciendo en términos reales arriba del 7%. Esto es descontando la inflación, para entendimiento de todo el auditorio. Y la verdad es que, como lo decía la presidenta, pues las felicitaciones más que para el SAT son en primera instancia para todos los contribuyentes que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias en tiempo, en forma, que hemos podido ver a lo largo de estos últimos años una mejor cultura contributiva de todos. También lo mencionaba la presidenta muy bien, pues la gente, al ver que los ingresos se utilizan de una mejor manera en beneficio de la población, en los programas sociales, en infraestructura, en educación, etcétera, pues contribuyen de una mejor manera. La verdad es que estos resultados no podrían existir si no existiera esta buena voluntad de todos las mexicanas y los mexicanos por contribuir. Y nosotros pues tenemos que esforzarnos mucho en el SAT, porque haya buenos servicios, porque las oficinas tengan disponibilidad, haya un buen trato, se pueda explicar de manera sencilla cómo son las obligaciones fiscales, en qué consisten, para que esas dos piezas hagan posible estos buenos resultados. Ya mencionaba la presidenta, y para el auditorio, pues al cierre de este primer semestre, 334 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo del año pasado.
Pues sí, es bastante. Oye, Gary, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gary? ¿Cómo te va?
Muy bien, José. Muy buenas noches.
Qué bueno, buenas noches.
Un gusto poder platicar con ustedes.
Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido la estrategia? Sabemos la de grandes contribuyentes, esa ha sido usted una estrategia, pero pues sí me llama la atención, porque en un año donde la economía casi no ha crecido, ha crecido de manera marginal, pues no se esperaría que la recaudación creciera, y en este caso sí ha crecido. ¿Dónde ha estado la estrategia del SAT?
Sí, mira, la estrategia, como bien saben, tenemos un plan maestro que damos a conocer a principios de año, donde establecemos los ejes rectores que van a trazar la vida del SAT de este ejercicio fiscal. Y lo más importante de este plan maestro para este año, y es donde hemos aplicado todos los esfuerzos, es la atención al contribuyente y el acompañamiento al contribuyente cumplido. Son dos de los tres ejes. Tú comentabas el que tiene que ver con la fiscalización, particularmente de grandes contribuyentes, pero nos hemos focalizado mucho en eso, en que los trámites sean más simples, en que no tengamos requisitos engorrosos, en que en las oficinas la gente pueda explicar, como ya les comentaba, estos trámites, que la página esté funcionando, que las declaraciones estén funcionando. En eso es en lo que nos hemos estado esforzando, porque tenemos también al interior del SAT pues la idea de que al contribuyente hay que ponerle esa alfombra roja para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y si lo hacemos, pues la verdad es que el éxito es rotundo. Y luego viene la otra parte. Oye, esos pocos que siguen pues con algunas prácticas agresivas, que no quieren contribuir de manera correcta, que inventan gastos, que compran facturas, contra esos pues es la cara fuerte del SAT, la cara ruda, y tenemos que ser muy eficientes. Esa sería la otra clave que les podríamos comentar. Que nuestros esfuerzos sean esfuerzos que dejen resultados, que no vayamos a abrir a contribuyentes que están operando correctamente, que no tienen alguna planeación, que no son contribuyentes que están eludiendo o evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Que sean muy precisas nuestras auditorías y siempre en apego a la normatividad y respetando todos los procesos normativos.
Además, algo que a mí me gusta del SAT, que yo sí me infarto cada vez que me llega un aviso de estimada contribuyente, hemos detectado cualquier cosa, me da un infarto, porque si pago mis impuestos lo mejor que puedo, pero es un aviso. O sea, nunca te llega una multa sin avisarte, Yo decía el otro día al aire que me llegó un aviso de que tenía una factura falsa de mi hematólogo, que casi me desmayo porque existe, es un doctor, fui a su consulta, está en el Ángel del Pedregal, y yo, a ver, ahí, ¿qué se hace? ¿Qué haces tú? Y te lo pongo al caso porque yo di de baja la factura, ya me habló el hematólogo para decir que fue un error su contador, pero me llegó un aviso del SAT, estimado contribuyente, tiene usted una factura falsa, y dije, qué horror, si me la paso luchando en contra de los factureros y pagando mis impuestos, y yo sí fui al doctor. O sea, no es falso, el doctor existe, está en un consultorio, está en el Ángel del Pedregal, necesité al hematólogo para operarme la rodilla, o sea, todo yo cumplí y le pedí una factura. ¿Yo qué culpa tengo si el señor me metió una factura falsa? ¿Qué haces ahí? Mi contador dijo que diera de baja la factura y que ya me metía en problemas. Pero ¿qué haces ahí cuando no es tu culpa como contribuyente?
Pues mira, primero me gustó mucho cuando dice, oye, yo soy de los que está combatiendo los temas de factureros, porque es algo que tenemos que hacer entre todos a través de la cultura contributiva, sociedad y las autoridades fiscales, administrativas, como lo somos en el SAT. Pero ¿qué haces? Acudir a la oficina para ver cuál es la situación. Se puede tratar de un tema de forma donde la factura por alguna razón no la emitió correctamente el emisor, en este caso el doctor, el médico, y también ponernos en contacto con ese tipo de prestadores de servicios para ver qué está pasando con su facturación, que puede afectar a sus clientes, a sus pacientes en este caso, y peor aún, ¿no? Que obtener ahí una alerta de alguna factura falsa que seguramente no era el caso, como bien comentas, y se puede retimbrar, corregir la cuestión de forma, sí, o ver si hay algo más que pudiera tener alguna mala práctica el doctor, a pesar de que evidentemente es un doctor que hace la consulta, pero a lo mejor administrativa y contablemente no está haciendo algo
de
correcto.
De hecho, me mandó
y también pues eso nos sí responsabiliza, ¿no? Como en este caso doctores o claro, cualquier otro claro prestador de servicio.
De hecho, le mandé el aviso del SAT y le dije, ¿qué onda contigo? Y como al mes me dijo, ya está todo corregido, fue un error, me contó, y me mandó su...
Desde
su
la cartita. Cárcel le dijo eso.
Su cartita de buena conducta, pero ya había cambiado la factura para no tener problemas. Pero a lo que voy es que el SAT te avisa, no te llega correcto una multa, no te mete a la cárcel, te avisa, oiga, aquí detectamos esto, y qué bueno que hagan eso es algo...
Y se puede aclarar, sí, pero es justamente ese acompañamiento que tenemos y que tratamos de dar de la manera... pues más clara posible, que no sea tampoco amarillista, que cause algún descontento, pero sí de señalar, oye, aquí algo está pasando, acérquense para que lo podamos solucionar. Y por eso de la felicitación y pedirle al auditorio, es un trabajo que tenemos que hacer juntos, sociedad, gobierno, en este caso autoridad fiscal, y por eso la felicitación para ti y todos esos contribuyentes que hoy son socios de estos buenos resultados, porque sin esa buena voluntad,
qué bueno, la verdad,
no hay agencia tributaria que pueda estar fiscalizando.
No, qué bueno. Y fíjate, Gary, qué bueno que el SAT está poniendo este tema que no se había puesto, que era la atención al contribuyente, porque parecía que es, desde luego, es una obligación ciudadana pagar impuestos, pero la atención al cliente sí cuenta mucho. Que realmente se te haga más fácil, que te los devuelvan rápido, que si pides, que si exiges algo, te lo hagas. O sea, esto sí. ¿Han mejorado ustedes toda esta parte de atención al contribuyente? ¿Cómo la han mejorado?
Hemos mejorado, pero también sepan que no estamos satisfechos. Tenemos todavía que seguir mejorando más, seguir haciéndonos más eficientes, tener un mejor trato al contribuyente, seguir haciendo que los trámites sean más simples, que sean digitales. Por ejemplo, el tema, como ejemplo nada más de lo que hemos venido haciendo, el tema de la constancia de situación fiscal, okay, comentarles que hay más de 7 canales donde la podemos obtener. Quiero ir a una oficina, puedo ir a una oficina sin cita, me formo, si yo ya estoy registrado en la FIEL, en las bases de datos, con mi simple huella dactilar puedo obtener esa constancia, de verdad, en menos de un minuto una vez que yo paso al aparato a imprimirla. La quiero obtener de manera remota, lo hago a través del portal, incluso anunciábamos recientemente que ahora ya en el portal le puedes seleccionar que, oye, yo quiero que cada mes el SAT me envíe mi constancia de situación fiscal a este correo. ¿Y qué vamos a hacer? enviártela, ya no tienes que volver a venir ni al portal.
Ay,
ni
qué
a
bueno,
encima.
Bueno, mira,
a eso es a lo que le estamos apostando.
Gary, creo que y eso, y la última, creo que nos queda nada más minutito y medio para ir al corte. También creo que no es obligatorio presentar la situación de constancia fiscal que te piden para sacar una factura hasta de 3 refrescos. ¿Y su constancia de situación fiscal es obligatorio para que te emitan la factura? Creo que no, ¿verdad?
No. Lo que se requiere son algunos datos que vienen en la constancia o también vienen en la cédula de identificación. Pero por ahí de pronto la verdad es que los documentos del SAT, como la constancia, la opinión, llegan a tener una validez pues muy relevante para distintas actividades económicas o hasta para cuestiones de contrataciones, que por eso las empiezan a utilizar. Y ante esa demanda, pues nosotros tenemos que hacernos más eficientes y decirles que no estamos nunca satisfechos. Siempre tenemos que estar reinventándonos porque
no, qué bueno, Gary.
Es lo que tenemos que cumplirle a la ciudadanía.
Y por favor, Gary, si se puede también que revisen las tiendas que no dan facturas, que cómo se hacen para darte facturas.
Necesitaba,
verdad, ¿no?
Por eso les decía que es un trabajo de todos. Lo primero que necesitamos es que nos puedan, a través de los canales del SAT, informar de esas tiendas, de esas empresas que se niegan a dar una factura, para nosotros pues ejercer las atribuciones que tenemos y ver cuál es la situación que está pasando o si hay alguna
así
situación
lo haremos.
Más
pues
de
Gary,
fondo.
Pues Gary, qué bueno platicar contigo. Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT.
Gary.
Felicidades por los datos, desde luego, la recaudación.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Claudia Maldonado. Ella es Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI, un nuevo cargo que se creó porque hoy es la primera vez. Bueno, ya el INEGI está midiendo la pobreza y hoy la midió. Y Claudia, nos da mucho gusto que tenemos en la línea. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por la invitación.
Oye, pues decíamos que en primer lugar no podemos escatimar los buenos resultados en el combate a la pobreza. Creo que es algo que hay que decirlo. Cuéntanos si quieres un poquito sobre estos datos. Y luego, nomás sí, a recalcar que platicamos con Gonzalo Hernández Licona, que fue secretario ejecutivo del CONEVAL, que tú lo debes conocer muy bien. Y nos decía que dos temas que no le habían gustado es que se habían cambiado las preguntas en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares sobre el tema de salud y el tema del agua. Pero a ver, platícanos un poquito, por favor.
Sí, con mucho gusto. Bueno, primero quiero destacar los principales resultados que arroja esta medición que realiza por primera vez el INEGI. Tenemos a 29.6% de la población en situación de pobreza multidimensional. Eso implica que 3 de cada 10 mexicanos tienen un ingreso que es insuficiente para sufragar la canasta alimentaria y no alimentaria y que presentan al menos una carencia social. Como tú sabes, la medición multidimensional que tenemos en México le da igual importancia a lo que llamamos el espacio de bienestar económico, que se refiere a la capacidad que tiene el ingreso de las personas de satisfacer necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios, y también el espacio de los derechos sociales. Esa es una característica bien importante de esta medición, no solo que es multidimensional, o sea, que considera diferentes factores, sino que estas otras dimensiones corresponden a los derechos sociales. Entonces, ¿qué tenemos en términos generales en 2024? Que hay una reducción de la pobreza multidimensional, hay una reducción de la población en situación de pobreza extrema, todas las carencias tienen reducciones, y al mismo tiempo se mantiene la estructura de las carencias. Tenemos una prevalencia muy alta de la carencia por seguridad social, que alcanza a 62.7 millones de personas, como 48.2% de la población, y la segunda, que es en salud, que tiene 44.5 millones de personas en situación de carencia, 34.2%, que todavía no nos lleva a los niveles de carencia de 2016. Entonces, a pesar de que se reportan estas mejoras, si comparamos 2022 con 2024, sí hay elementos que sugieren que esta estructura de las carencias no se ha movido, y tenemos un indicador que sube, que es el porcentaje de población que es vulnerable por carencia, es decir, 32.2% de la población, casi 42 millones en 2024, presenta al menos una carencia social. Entonces, esta medición refleja sobre todo por la composición del ingreso corriente per cápita de los hogares, el aumento y el aumento del peso de la participación de los ingresos por trabajo, tanto remunerado como independiente, perdón, subordinado como independiente, y también una presencia importante de las transferencias. Pero en general, todas las carencias se redujeron en estos entre 2022 y 2024.
Sí, sí, desde luego, sí, no hay que escatimar, la verdad es que fue un buen dato. Te saluda José Yuste, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Oye, Claudia, a ver, cuéntanos un poco. Ustedes mantuvieron la metodología del Coneval, la metodología de pobreza multidimensional del Coneval. Se basaron, obviamente, en la NIC, que así se basaba el Coneval en esta. Lo hace nuevo. ¿Cuáles fueron los esfuerzos que hizo, en este caso, el INEGI para tener esta nueva medición? Bueno, nueva medición, porque la hace el INEGI, pero es que es con la misma metodología. Y cuéntanos qué pasó en esto, porque en efecto, había algunos detalles que nos decía Gonzalo Hernández Licona, precisamente Gonzalo, nos decía que, por ejemplo, cambiaron en alguna parte de las metodologías en el tema de acceso al agua o de acceso a salud. Cuéntanos qué sucedió con esto.
Sí, bueno, esto, qué bueno que me haces esta pregunta, porque es una característica histórica de la medición multidimensional de la pobreza en México, y que no creo que no se entiende muy bien en el debate público. Mira, como ustedes pueden recordar, este modelo que tenemos en México, al que hoy le dio continuidad INEGI, inicia con la Ley General de Desarrollo Social. En la Ley General de Desarrollo Social, además de mandatar esta visión de desarrollo social con esta medición que es multidimensional y un modelo de evaluación externa independiente de los programas, la propia ley establece que para asegurar la comparabilidad, la continuidad y la consistencia de estas mediciones, porque México no contaba con un referente métrico que fuera confiable y que fuera creíble y que fuera sistemático, era necesario, y sigue siendo el caso en la ley, que se utilizara la mejor evidencia disponible, que es la información proveniente del INEGI. ¿Por qué la propia ley en 2004 pide que se utilice la información proveniente del INEGI? Porque es el único tipo de información estadística, rigurosa, confiable, representativa, que puede tener estas características de continuidad y de desagregación de interés público necesarias para instrumentar la medición. ¿Ok? Ahora, la propia medición multidimensional está anclada en la definición de los derechos sociales en la legislación mexicana. Entonces, la metodología puede cambiar y ha cambiado históricamente cuando cambian los derechos. La metodología que utilizó INEGI hoy corresponde a la misma metodología emitida por Coneval, que es la vigente con todos los procesos, los procedimientos y, por lo tanto, la confiabilidad de los resultados, que es la tercera edición de esta metodología en la que se actualiza la metodología original para capturar los cambios en las definiciones de los derechos sociales.
Oye, a ver, Claudia, estamos al aire y el radio puede ser muy complejo entender explicaciones. A ver, en el caso concreto del agua, nos decía cómo bajó de 2022 a 2024... la población que tenía, en números redondos, tú debes tener los números exactos, bajó de 9.2 millones de mexicanos que tenía carencia del agua a 4.5. Y lo que ahí se preguntaba Gonzalo, y yo coincido, es ¿qué pasó? De repente en dos años todo el mundo bajó a la mitad la población con acceso al agua, o sea, ¿que se crearon qué o qué servicios? Porque ahí como que debe haber una explicación de qué pasó, o cambiaron la pregunta, y por eso.
A ver, Mari Carmen, qué bueno que me preguntas sí. esto, y mira, la respuesta directa es que siempre, desde que tenemos una medición multidimensional de la pobreza en México, el insumo, que en este caso es la ENIC, ha sufrido cambios. La ENIC tiene que hacer cambios en su cuestionario para mantener su capacidad de capturar la realidad. Estos cambios son públicos, están documentados y se someten a una serie de pruebas estadísticas para salvaguardar la comparabilidad de la encuesta. Toda esta información es pública y la pueden consultar cualquier persona respecto a los cambios específicos que tiene el cuestionario de Lenin, que tienen una serie de razones asociadas a los estándares internacionales y a la homologación al censo.
Entonces, Claudia,
Siempre que hay cambios en la ENIC, desde el ámbito de actuación del Coneval y ahora del INEGI, se tienen que hacer análisis de equivalencias y análisis adicionales para asegurarnos de mantener el respeto a la metodología y la identificación de los umbrales que son necesarios para tener una medición multidimensional comparable en el tiempo y en el espacio. Entonces, lo que hace en este caso, al igual que en otros casos en las que las fuentes de información han sufrido cambios, que son cambios públicos con una deliberación y que se someten a pruebas cognitivas, a pruebas estadísticas, es ver cómo esta versión actualizada de la ENIC impacta o no en los procedimientos estadísticos para usar la
entonces,
metodología.
Ahí, Claudia, a ver si te seguimos. Entonces fueron cambios en la ENIC que ustedes los tienen que ser equivalentes, claro, ya le entendimos.
Estos cambios, muy brevemente, los cambios de la ENIC que tienen implicaciones sobre la medición de la pobreza multidimensional, que son responsabilidad del equipo de pobreza en la coordinación a mi cargo. Uh-huh. Este equipo hizo el tipo de análisis de equivalencia y de comparabilidad, y sobre todo quiero destacar de consistencia y continuidad de los resultados, haciendo explícitas estas diferencias que hay en el cuestionario y sus implicaciones para la estimación de la carencia utilizando la misma metodología y el mismo umbral.
Entonces, rápidamente, Claudia, porque se nos acaba el tiempo.
Estas dos carencias tienen preguntas diferentes.
Ya entendimos. Oye, Claudia, rápidamente nos queda un minuto y medio. ¿Qué sigue para ustedes en el equipo de pobreza del INEGI? ¿Qué más va a seguir?
Mira, esta transición nos da una continuidad absoluta en los principios, los métodos y el objetivo de la medición de la pobreza en México. Por lo tanto, lo que sigue es lo que hubiera seguido con Coneval, porque sigue vigente la Ley General de Desarrollo Social y su visión. Viene la medición de la pobreza multidimensional, viene el promover métricas que realmente puedan capturar el acceso efectivo de los derechos sociales, viene una serie de agenda de investigación para la eventual actualización de la metodología, porque ya hay cambios legislativos en los derechos sociales que obligan a pensar en una actualización de la metodología en los próximos años.
Pues Claudia, nos agarra la guillotina. Claudia Maldonado, coordinadora general de Mención de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. ¿Qué titulazo tienes? Muchas gracias.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.34%, se ubica en 58.477.57 unidades. Índice Viva baja 0.27%, se ubicó en 1.173.73 unidades. Dow Jones sube 1.4%, ubicándose en 44.922.27 unidades. Nasdaq sube 0.24% para ubicarse en 21.713.14 unidades. Petróleo Brent baja 0.74%, quedando en $65.63 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.14% para quedar en $62.74 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $60.67 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.11 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.64 unidades. Euro termina la jornada en 22.41 a la venta y centenario en 80.650 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues bueno, mira, ya que está completito el equipo de la Secretaría de Hacienda, ahora pues falta presentar el 8 de septiembre, a más tardar, pero seguramente va a ser el 8 de septiembre, el paquetote económico 2026, que incluye la ley de ingresos, la ley de egresos, el presupuesto, los criterios económicos. Entonces, hoy lo dijo María del Carmen Bonilla, cuando fue ratificada por unanimidad, además, como subsecretaria de Hacienda, ella dijo que que se viene este presupuesto y que venía la sorpresa en el caso de Pemex. No va a haber reforma fiscal, eso ya es un hecho, lo ha dicho la presidenta hasta el cansancio, pero sí va a venir una reforma a la ley de aduanas, eso ya también se confirmó, y que se mantendrán las finanzas, el objetivo de finanzas públicas sanas. Hay varios interrogantes. Va a ser un rango, también dijo ella, que ya no se va a poner una meta específica de crecimiento, sino cómo hace el Banco de México un rango que nunca se cumple, y este año no se va a cumplir, porque la Secretaría de Hacienda que tenía un rango de 2%, ¿no? Para este...
Sí lo tenía, tiene el rango.
Pues que vuelve a presentar un rango, aunque no se vuelva a cumplir, pero lo va a presentar, no seguramente muy optimista.
Sí, a ver, lo que dijo Maricarmen Bonilla es importante. A ver, en el tema de aduanas, las aduanas las están funcionando mucho para el tema de ingresos. La están digitalizando. A ver, siempre ha sido un tema de corrupción muy complicado el tema de aduanas. Siempre ha habido mucha corrupción en aduanas. Pero en este caso, bueno, pues están tratando de digitalizarlas. Le están funcionando más las marinas que las terrestres. Más, por ejemplo, Manzanillo está siendo pues la joya de la corona en cuanto a ingresos por parte de aduanas. Obviamente ahí lo lleva la Marina, lo llevan bien. Es Manzanillo, luego ha sido Veracruz y luego Lázaro Cárdenas. Así están en las aduanas de estos. Viene una nueva reforma y el tema es digitalizarlas, porque obviamente la única manera en que han logrado evitar un poco la corrupción es digitalizándolas, y sí le está resultando, así que va a venir esto, ¿no?
Una de las quejas de barreras no arancelarias de Donald Trump contra México son las aduanas. Está exigiendo que se agilice el cruce. Se quejan las empresas importadoras y exportadoras de los Estados Unidos, se quejan de los trámites y de la corrupción en las aduanas. Entonces va a ser interesante si esta modificación viene para hacer ojitos a Donald Trump como los 26 narcos.
Yo creo que sí. ¿No? Y no solo por obviamente facilitarle la entrada a mercancías de Estados Unidos, sino por evitar las de China que entran de contrabando, que ahí sí es el famoso contrabando bronco. Hay quien dice contrabando bronco o contrabando técnico. En cualquiera de los dos casos es fatal. Pero es
técnico, entra por ahí. Se oye más bonito, ¿no?
que bronco. Pero entra precisamente por ahí. ¿Qué es lo que entra por ahí? Bueno, pues obviamente entran, lo que decíamos ayer, por ejemplo, zapatos, pero a precio bajisísimo, que entra por contrabando, que obviamente no pasa las normas, por ejemplo, de calidad que debe tener de un calzado, en fin, y es lo que entra por ahí. Eso es por el parte de ellos. Lo otro, va a ser interesante, María Carmen, saber cómo van a sacar el pronóstico de crecimiento. Tienen que crecer más. La 4T tiene que crecer más.
Bueno, sí.
No, para 8 de septiembre, estoy pensando.
Si no crecimos el año, a ver.
No, para 2005, para 2006, perdón.
Al promedio del sector privado, que para el año próximo se coge el 0.8%.
Sí,
año vamos a crecer entre 0.3 y 0.4. Y las expectativas de crecimiento de 2026 no creo que son muy buenas, ¿eh? Están hablando menos del 1%.
Tienen que apostar.
Si así sale con 3%, pues no le vamos a creer.
No, pero sí tendré que apostar, yo creo que al 1.5, no Hacienda.
No, pues que la 1.5, 2%.
No, sí, porque a ver, si el rango va a ser de 3 a 5%, pues nadie los va a creer, ¿no?
El 1.5, que el rango tenía que ser entre 1 y 2 y 3%.
Sí, algo así sí sería bastante creíble. Y ahí vas creciendo un poquito más, vas esperando a que ya el Tratado de Libre Comercio se mejore, tenga ya una mejor relación con Trump, que no sabemos qué va a pasar, que es la gran duda que tenemos todos, obviamente.
Ahora imagínate, tiene que presentar el paquete 2026 sin saber qué va a pasar con el T-MEC, porque formalmente las negociaciones van a empezar este enero. Yo para enero tengo que estar aprobadísimo el paquete, el PEF y todo lo demás, el ingresos y todo para 2026. Porque además ahí ya por ley se tiene que aprobar. Para más tarde, creo que el 15 de diciembre ya todo el paquete económico. Y ahora que Morena hace lo que se le da su regalada gana, no, pues entonces se va a aprobar sin... Vamos a tener una feliz Navidad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando paraba? ¿Qué fue?
El reloj legislativo.
¿Qué horas son? Pues las que diga el reloj legislativo. ¿Y qué se paró? Pues no era primero de enero.
Hasta el 5 de enero creo que fue aprobado el presupuesto.
Sí, lo pararon.
Pero bueno, eso ya no va a pasar. Ahora, el otro tema, desde luego tú lo comentabas, el tema de Pemex. Pues Pemex, a pesar de que hay una... la verdad es que ya hay una ruta para seguir a Pemex, qué bueno que sea así. Ya nos describieron bastantes cosas que pueden venir, incluso hasta el tema del gas que les preocupa, que yo creo que está muy bien. Aquí tuvimos a Luz Elena González, la secretaria de Energía, que nos contaba el tema del gas, que es desde luego indispensable no depender tanto del exterior, porque estamos ya en mucha fragilidad dependiendo del gas. Con el gas, pues obviamente generamos electricidad. Bueno, aparte de todos estos temas, sigue estando el tema de la enorme deuda de Pemex. La enorme deuda de Pemex ahí sigue, y ahí sí se tiene que meter Hacienda.
Bajarla en 25%.
Sí, 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 a 77, ¿no?
77 mil, está en 98 mil, dependiendo del tipo de cambio. Millones de...
77 mil millones de dólares, más o menos.
De dólares, es de lo que está la deuda.
Y va a seguir siendo enorme.
Y la de los proveedores, que ya pagaron la mitad, de todas maneras salen 20 mil millones de dólares a los proveedores de Pemex.
Que ahí todo es extraño, ¿no? Porque ya ves que entrevistamos muy aquí a los proveedores y nos dicen que no les han pagado. Otros dicen que sí, el de gobierno insiste en que sí, que ha pagado.
Sí, depende de quién. A lo mejor algunos...
Mira,
a lo mejor
hay un buen parámetro, es ver cómo le está yendo a Campeche y a Tabasco, y cada vez que ves cómo les va, mal. En generación de empleos y en PIB.
Y bueno, hoy también se presentó en la mañanera cómo va el avance del automóvil o línea. Estos autos eléctricos se está desarrollando en México.
Sí, sí, sí.
Que yo digo, bueno, qué padre que haya autos eléctricos de 150 mil pesos, muy baratitos, que no van a poder, creo que no pueden ir a más de 50 kilómetros por hora, van a ir despacito. ¿Y dónde los vas a cargar? ¿Va a haber electrolineras?
Yo creo que sí.
O en cada casa se va a poner el contacto. Y en un edificio de 80 departamentos, ¿cómo le vas a hacer?
No, bueno, yo creo que va a haber electrolineras.
Pero no
tiene
está
que
muy
haber.
Claro eso, porque en un año empiezan a venderse los primeros autos.
Mira, no, yo creo que no está muy claro, pero a mí sí me gusta el proyecto. La verdad me gusta. Porque, a ver, si tú te vas a temas como Samsung, pues así fue Samsung. Estimulado por el gobierno, y luego lo compraron los privados. Está abierto a que sea una asociación público-privada. Me gustaría mucho que los privados entraran. Creo que tiene que ver esto. Creo que se puedes aprovechar y entrar a tecnologías que ya no tiene México. Por ejemplo, esta tecnología de entrar a autos eléctricos me parece una buena idea. La verdad es que me pareció buena idea.
O sea, el gobierno dice que está buscando alianzas con empresas armadoras privadas para impulsar su fabricación. Pues tienen que ser extranjeras. ¿Chinas? No, pero
ahí sí ya no.
Y luego, ¿cómo se con las electrolineras? Yo no veo en este programa acompañado un programa de que, bueno, estamos con la Comisión Federal de Electricidad para que haya, así se van a llamar, electrolineras. Tiene que haber, en muchos centros comerciales hay dos o tres enchufes para que tú puedas enchufar. Hay empresas que están haciendo que tú puedas llevar a tu casa un cargador y se carga muy rápidamente. Todo eso es adicional al auto, que va a valer 150 mil pesos, que me parece bien, pero también, ¿no?
Que va a ser en tres versiones. Va a ser una versión como tipo motoneta, ¿no?
La de 150 mil.
Que va a ser la más económica. Otra versión ya como un carro familiar, pero muy chiquito, ¿no? Y otra versión, un utilitario también chiquito, un utilitario que lleve mercancías, pero también pequeño.
Eso va a ser más caro, supongo.
Eso va a ser, yo creo que un poquito más caro. Pero a mí me gusta que el gobierno se meta, porque metió al Politécnico, metió a los tecnológicos a crear tecnología precisamente para un auto eléctrico, y que le van a entrar los privados. A mí sí me gustó, la verdad, la idea.
Van a entrar los privados, hasta ahorita no han dicho quién. Yo no estoy en contra, no estoy en contra que haya auto eléctrico. Mi pregunta sigue siendo la misma y no hay respuesta. ¿Qué se va a hacer sobre las electrolineras? Porque para fomentar, qué bueno que haya autos eléctricos y no de gasolina. Yo tengo un auto híbrido. Soy totalmente a favor de los autos eléctricos, totalmente a favor. Pero una de las razones por las que yo nunca me he comprado un auto eléctrico, aparte que son carísimos, es dónde lo enchufo.
Lo puede hacer como lo hace cualquier que tiene un auto eléctrico. Llegas con el enchufe especial que te da la automotriz.
Yo vivo en un edificio y no es tan fácil. O sea, no, ahí no están, estás en tu casa, sí, pero pones tu enchufe, pero...
Pero no lo tienen en tu edificio, si no, hay autos eléctricos, ¿no?
Pero no hay absolutamente nadie con un enchufe eléctrico.
¿Por qué están así en ese plan?
Pues porque no hay. Pero Pepe, yo estoy, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Jesse León Peña y con Pepe Garza. Nos vemos mañana.
Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.